Martí, siempre contigo. Aquí en Radio y Televisión Martí son las 10 de la mañana con 30 minutos. Estas son las noticias a esta hora. La Embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió nuevamente a los migrantes cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por vía marítima, que es muy riesgoso y puede ser mortal. Los migrantes deben saber lo que ocurre en alta mar. Existen peligros mortales, declaró la embajada en Twitter. En tanto, miles de cubanos siguen saliendo de la isla. Ivette Pacheco informa.
La salida de miles de cubanos de la isla ha dejado en quienes quedan soledad, tristeza e incertidumbre, pero también la sensación de vivir en un estado muerto. Así lo han dicho a Radio Martí cubanos comunes, pero también activistas desde diferentes partes del país. Acela Jiménez, quien reside en Bauta Artemisa, nos comentó que en su barrio, en estos momentos, casi todos son viejos.
Aquí casi todos somos viejos, aquí muy pocos jóvenes, los pocos que habían se han ido para afuera porque esto es insoportable.
Por otra parte, el activista Lázaro Mendoza, desde La Lisa, La Habana, nos dijo.
Se han ido amigos, personas que yo conozco, se han ido cantidad. No es la sensación, es la realidad. Estamos solos.
Angustia e incertidumbre, en opinión de la psicóloga y activista Yaima Díaz, marcan la sociedad cubana por estos días. Desde Consolación del Sur, en Pinar del Río, así lo explicó.
Sobre todo los padres asustados de que sus hijos, si no tienen paraíso por una vía, se van a ir por la otra. Corre el riesgo de que se me vaya a ir por una lancha. Entonces, sí, definitivamente la soledad, la incertidumbre, la tristeza, la preocupación, son fenómenos que están marcando a la familia cubana.
Lo que tenemos es una mega crisis migratoria, opina desde La Habana el activista y comunicador Boris González Arena.
El 2% de la población cubana. Esas personas no van a salir en las estadísticas cubanas. La reforma de la ley migratoria del 2013, esas personas tienen 2 años para volver a Cuba y por lo tanto, astutamente, las estadísticas cubanas no lo reflejan como migrantes. Pero realmente eso es lo que tenemos en este momento, es que el envejecimiento poblacional cubano tiene que crecer muchísimo por la salida de estas personas.
Según datos compilados por Radio y Televisión Martí, la actual ola migratoria por tierra y por mar ha llevado a cientos de miles de cubanos a los Estados Unidos en cifras récord. Del 1 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2022, cerca de 255 mil cubanos han cruzado la frontera. Y desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 10 de diciembre de 2022, más de 9.000 cubanos fueron interceptados en el mar.
Y esos 250 mil cubanos, dentro de 3 años, se van a llevar a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, y van a poner a sus hijos, y van a poner la reclamación de sus hermanos. Esos son 1 millón de cubanos en 10 años. Lo que estamos viviendo es una debacle. Esto es un estado muerto, es un estado absolutamente muerto. Es un país tirado en el piso, y al que no lo dejan tomar aire ni respirar para levantar.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El asesor especial del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para América Latina, Christopher Dodd, concluyó una gira por varios países de la región con un encuentro este día con el mandatario costarricense Rodrigo Chávez. México se mantuvo en el 2022 por cuarto año consecutivo como el país más peligroso para los profesionales de la información, al sumar 11 periodistas asesinados, de acuerdo con el balance anual que publicó Reporteros Sin Fronteras. Los estudios sitúan a Latinoamérica como la zona más peligrosa para ejercer la libertad de prensa, ya que la región acumula casi la mitad de las muertes violentas globales de periodistas en ejercicio de su profesión. Ucrania ocupó el segundo lugar de países más peligrosos para los periodistas debido a la invasión en Rusia y también la guerra que está en todas las regiones, especialmente ucranianas. Haití se situó en tercer lugar, mientras que Brasil, Siria y Yemen ocuparon el cuarto lugar con 3 víctimas cada uno. Hasta aquí las noticias, les informó Jorge Orellana.
Aquí comienza Café Digital. Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Con la ayuda de un sistema de inteligencia artificial, unos científicos han conseguido diseñar un ADN sintético que controla la producción de proteínas en células. Esta nueva tecnología será de gran utilidad para desarrollar y producir vacunas, fármacos para enfermedades graves, así como proteínas alimentarias alternativas, de forma mucho más rápida que mediante los métodos convencionales y con costes significativamente inferiores. El logro es obra del equipo de Alexej Zeleniak de la Universidad Chalmers de Tecnología en Suecia. Hoy en día, la mayoría de los nuevos fármacos se basan en proteínas, pero las técnicas para producirlas son caras y lentas porque es difícil controlar cómo se expresa el ADN. La forma en que se expresan los genes es un proceso fundamental para la funcionalidad de las células de todos los organismos vivos. En pocas palabras, el código genético del ADN se transcribe en la molécula del ARN mensajero que indica a la fábrica de la célula qué proteína debe producir y en qué cantidades. La comunidad científica ha puesto mucho empeño en tratar de controlar la expresión de los genes porque, entre otras cosas, lograr un buen control de estos puede ayudar de manera decisiva a crear fármacos basados en proteínas, incluidas las vacunas. Asimismo, es posible enseñar al sistema inmunitario del cuerpo a destruir selectivamente las células cancerosas o a combatir otras enfermedades complejas si se comprende el código genético responsable de la producción de proteínas específicas. El principio subyacente en el nuevo método de creación de ADN sintético mediante inteligencia artificial es similar a cuando un sistema de inteligencia artificial genera rostros que parecen de personas reales. Al aprender de una gran cantidad de rostros, la inteligencia artificial puede crear rostros completamente nuevos, pero de aspecto natural. Así, es fácil modificar una cara, por ejemplo, diciendo que debe parecer más vieja o tener un peinado diferente. En cambio, programar un rostro creíble desde cero, sin el uso de la inteligencia artificial, resulta mucho más difícil y consume mucho más tiempo. Del mismo modo, la inteligencia artificial de Zeleniak y sus colegas ha aprendido la estructura y el código regulador del ADN. La inteligencia artificial diseña entonces ADN sintético en el que es fácil modificar su información reguladora en la dirección deseada de la expresión génica.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
La plasticidad es una de las características más llamativas del cerebro. Todos estamos a tiempo de establecer cambios para favorecer su bienestar y reducir así el posible riesgo de su declive y la aparición de demencias. Existen una serie de hábitos que cuidan el cerebro. Lo hacen sin importar la edad que tengas o el estilo de vida que hayas llevado. Hay cambios necesarios que actúan como auténticas revoluciones para nuestro bienestar y sobre todo para la salud cerebral que tan a menudo descuidamos. El neurocientífico David Engelmann señala en su artículo La vida secreta del cerebro que nos pasamos la vida preocupados, ansiosos y aburridos sin comprender que somos una de las criaturas más afortunadas del universo. No siempre apreciamos la sofisticación que contiene nuestro universo neurológico, lo extraordinarias que somos las personas al disponer de uno de los órganos más excepcionales de la naturaleza. En el cerebro se contiene no solo aquello que somos, sino también lo que podemos llegar a ser. Una de sus características fundamentales es la plasticidad. Es el proceso en el que podemos modificar hábitos o conocimientos al aprender cosas nuevas y entonces potenciar la felicidad y prevenir incluso más de una enfermedad. Un grupo de 28 expertos llevó a cabo un exhaustivo análisis de investigación con la conclusión de que existen una serie de hábitos de vida que pueden reducir hasta el 40% de riesgo de desarrollar una demencia. Así, puesto que todos ansiamos disfrutar de un ciclo vital libre de enfermedades, nunca está de más aplicar aquellos hábitos que cuidan el cerebro según la ciencia. El primero, controlar la presión arterial para vivir mejor. La hipertensión es un enemigo silencioso y mortal. No solo pone en riesgo la salud cardiovascular, sino que además altera el flujo sanguíneo y la nutrición que llega al cerebro. Número 2. Una vez más, prohibido fumar. Y cuidado con el humo de segunda mano. Todos conocemos de sobra el efecto del tabaco en la salud. Sin embargo, más allá del consabido riesgo cancerígeno, tampoco podemos descuidar el efecto que los cigarrillos tienen para el cerebro. Asimismo, no basta solo con dejar de fumar. Es importante no estar expuestos al humo de aquellos en nuestro alrededor que aún no han abandonado este hábito. Número 3. Fuera alcohol para tener mejor salud cerebral. El problema del alcohol sigue siendo una realidad de gran impacto en la sociedad. Es importante saber que el consumo excesivo del alcohol impide que el cerebro genere nuevas neuronas, reduce su funcionalidad, eleva el riesgo de sufrir trastornos psicológicos y también demencias. Número 4. El problema de las ciudades con elevada contaminación. Entre los hábitos que cuidan el cerebro hay uno que no siempre es fácil de conseguir. Vivir en un ambiente libre de contaminación reduce el riesgo de enfermedades y también del declive cognitivo. En la medida de lo posible, procuremos que nuestra vida se desenvuelva en un entorno libre de contaminación, porque esas atmósferas nocivas tienen efecto en nuestra actividad cerebral. Número 5 y último, la mejor inversión, la reserva cognitiva. Definimos reserva cognitiva como ese conjunto que nos permite hacer frente a los cambios cerebrales vinculados con la edad o con alguna patología. Algo tan básico y simple como mantenernos activos intelectualmente hace que esa cuota de reserva aumente, que las conexiones neurológicas sean más fuertes y con ello el paso del tiempo nos afectará mucho menos. Por eso, entre los hábitos que cuidan el cerebro, no te olvides de nutrir tu curiosidad, de aprender cosas nuevas cada día, leer, descubrir, mantener conversaciones enriquecedoras, practicar juegos de memoria o estimulación cognitiva. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Soy Danilo Fuentes Cortés. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Café Digital ahora está en Telegram. Visita nuestro canal en Telegram y suscríbete. Escucha los mejores programas de Café Digital y comparte con nosotros tus opiniones e ideas. Recuerda, Café Digital en Telegram. Búscanos y sé parte del grupo de Café Digital en Telegram.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital o en Radio Martí.
Una investigación reciente se ha centrado en examinar la actividad cerebral de personas que juegan con videojuegos de manera habitual y si su capacidad para tomar decisiones de ciertas clases se ve o no reforzada por el tiempo que pasan jugando los videojuegos. La gran mayoría de los adolescentes en países como Estados Unidos dedican no menos de 3 horas semanales a jugar con videojuegos. Es importante, por consiguiente, saber si ese tiempo que invierten en tal actividad les aporta más beneficios que perjurios o a la inversa. Un equipo que incluye a Mukesh Damala y Tim Jordan, ambos de la Universidad Estatal de Georgia en Estados Unidos, han llevado a cabo un estudio en el que se utilizó la resonancia magnética funcional, fMRI, para examinar los cerebros de 47 sujetos de estudio con edades de unos 20 años. De ellos, 28 eran jugadores habituales de videojuegos y los restantes 19 no. En las pruebas, los sujetos se tumbaron dentro de un escáner de resonancia magnética con un espejo que les permitía ver una señal inmediata de una pantalla con puntos que podían desplazarse o no. Se pedía a los participantes que pulsaran un botón con su mano derecha o con su mano izquierda para indicar la dirección en que se movían los puntos o que no pulsasen ninguno de los dos botones si no había movimiento direccional. Los experimentos revelaron que los jugadores de videojuegos eran más rápidos y precisos en sus respuestas. El análisis de los escaneos cerebrales reveló que las citadas diferencias al reaccionar ante los puntos se correlacionaban con una mayor actividad en ciertas partes del cerebro. Los resultados del estudio indican, por tanto, que quienes juegan con videojuegos el suficiente tiempo semanal poseen habilidades superiores de toma de decisiones sensoriomotoras y una mayor actividad en regiones claves del cerebro, en comparación con quienes no juegan o lo hacen muy poco. Los autores del estudio creen ahora que los videojuegos podrían ser una herramienta útil para entrenar a la gente en habilidades necesarias para la toma de decisiones de ciertas clases. Jordan, de hecho, ya vivió de primera mano cómo los videojuegos pueden entrenar el cerebro humano para fortalecer habilidades. De niño, Jordan sufría de visión débil en un ojo. Como parte de una investigación en la que participó como sujeto de estudio cuando tenía unos 5 años, se le pidió que se tapara el ojo bueno y jugara con videojuegos como un modo de fortalecer la visión del ojo débil. Jordan atribuye al entrenamiento de su ojo mediante videojuegos el haber pasado de ser legalmente ciego de un ojo a desarrollar una capacidad de procesamiento visual lo bastante buena, la cual le permitió finalmente jugar juegos o deportes como el lacrosse o el paintball, que exigen visión rápida y reflejos no menos rápidos. El nuevo estudio se titula Video Games Players Have Improved Decision-Making Abilities and Enhanced Brain Activities y se ha publicado en la revista académica NeuroImage.
Café Digital.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martí. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café Digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm@gmail.com.
Hay más de 2.500 millones de usuarios activos en YouTube cada mes y por eso la plataforma puede tener una influencia enorme en la opinión pública. El equipo de Shava Lotun de la Universidad de Essex en el Reino Unido quiso averiguar si los creadores de YouTube que hablan de su trastorno de salud mental podrían ejercer una influencia positiva en la gente que ve esos videos. En el estudio se exploró cómo las conexiones personales que sienten los espectadores hacia los creadores de YouTube cuyos videos ven pueden influir en el comportamiento. A esas conexiones se las conoce en psicología como relaciones parasociales. En total, 333 participantes con una edad media de 26 años tomaron parte en el estudio online con 191 mujeres, 126 hombres y 3 personas no binarias. A los participantes se les dividió en 3 grupos y se les mostraron diferentes videos, entre los que había uno en el que una persona, creadora en YouTube, revelaba su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y hablaba de las ideas erróneas más comunes sobre su enfermedad. A continuación, los sujetos de estudio realizaron una serie de tareas que servían para que el equipo de investigación pudiera medir las percepciones que tenían en ese momento sobre el trastorno límite de la personalidad y los problemas de salud mental en general. Esto se complementó con una encuesta de seguimiento adicional que tuvo lugar una semana después. Se comprobó que los espectadores del video en el que una persona hablaba sobre su diagnóstico de trastorno límite de la personalidad y las ideas erróneas sobre ello, experimentaban una clara reducción de sus prejuicios contra las personas con trastornos mentales. Y, en promedio, bastaban 17 minutos de esa clase de contenido para que el efecto se manifestase. La encuesta de seguimiento realizada una semana más tarde reveló que mantenían los niveles de prejuicio más bajos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Y a punto de terminar este café digital de hoy, te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, los podrás escuchar también a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de Telegram. De esta manera nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología en este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, "Hurry, boy, it's waiting there for you. Cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become.
Take some time to do the things we never had. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos, según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.